Bueno, pues hoy yo voy a hablar de Francia, pero...
¿De Francia?
Sí.
¿De ya, croissant, baguette?
Ya estuvimos hablando de Francia antes de las elecciones del 7 de julio. Y ahora pues un poco comentar los resultados que han habido. Que, bueno, el digamos como conclusión e inicio de esta idea es que realmente no va a haber cambios sustanciales ni para con Europa, que era lo que nos podría afectar. Ni yo creo que tampoco en Francia. O sea, al final el resultado parece que va a generar un gobierno tecnócrata, un gobierno que sea muy técnico, por lo menos hasta que llegue el momento de la reelección del presidente.
Es decir, que ese bloque progresista de izquierda donde Melenchón parecía que era el líder, no había tanto bloque, sino que al final son cuatro partidos presentados en una coalición, pero que ahora van a negociar cada uno por su lado, no van a negociar en bloque.
Sí, bueno, al final el presidente tendrá que poner ahí un poquito de centralidad en el tema y sobre todo buscar una solución, digamos, administrativa para que no haya una convulsión dentro de lo que es la política del país y tampoco haya una tendencia al extremismo en un sentido o en otro. Por lo tanto, ni el nuevo Frente Popular puede estar tan contento, que supongo que esa unión de partidos, el Partido Socialista, la Francia Insumisa y el propio partido del...
Los ecologistas, ¿no? Los verdes, y también hay un partido antiyihadista o...
Sí, es una coalición, en realidad.
O sea que a mí es cuando tapan ese tipo de partidos que no son xenófobos, sino a lo mejor son anti-israelíes o anti-judías, antisemitas, que declaradamente, esos no son de ultranada.
Sí, pero
tienen... La ultraderecha son misógenos y contra la inmigración, pero estos no, que se declaran antisemitas. Estos no son anti nada. Se trata diferente las ultras, ¿no?
Exactamente. Ahí, al final, todos los extremos, y yo me alegro sinceramente de que Le Pen no haya
obtenido mayoría absoluta, ¿no?
Sí, me alegro porque hubiese sido un problema para Europa. Un problema porque Francia tiene un voto...
Se ha alineado con Orbán.
Efectivamente. Francia tiene un voto de calidad dentro de Europa, al ser un país fundador, que podría haber dificultado la gobernabilidad y eso nos podría haber afectado a todas las políticas que se han iniciado desde hace ya tiempo y que de las que nos estamos beneficiando en parte y de las que somos contribuidores también en parte.
Hay que explicar ese tema de Europa porque hay gente que no lo entiende. Y una cosa es el Parlamento, otra cosa es donde se toman las decisiones, que son
el Consejo.
Donde están representados cada país, hace falta la autorización y la aprobación de todos ellos para sacar cosas adelante. Pero con que haya uno que la joda...
Pero no uno cualquiera.
Si es Francia, muérete, ¿no?
Francia, Alemania, Italia son...
Sí, que esa comprensión de lo que significa Europa y cómo funciona Europa a veces no lo tenemos claro. El Parlamento es una cosa, pero las decisiones toman en el Consejo de Europa y ahí tiene que haber unanimidad de todos los países que la componen.
También es cierto que aunque Le Pen no haya ganado, sí que ha tenido un incremento importante un aumento significativo en la presencia en la Asamblea Nacional, que han pasado de 89 a 143. Es decir, que esa polarización en Francia sí que se está dando, ¿no? Y aunque Macron haya quedado, o sea, la coalición que representa Macron haya quedado ahí en segundo lugar, eso no es extrapolable tampoco a las nuevas presidenciales que dentro de 2 años se pueden dar, ¿no? Donde ya...
Los franceses saben votar en presidenciales y en legislativas. Entienden claro la separación de esos dos poderes.
Exactamente. Igual que aquí pasa aquí no con el cabildo, con los ayuntamientos y con el gobierno de Canadá.
A mí me encantaría poder elegir el gobierno y elegir el parlamento indiferentemente. A mí me encantaría poder votar al presidente del gobierno y poder votar al legislativo.
Sí, si fuéramos una república sería así.
Bueno, no.
De momento el presidente...
El jefe del Estado es hereditario, pero yo me gustaría poder votar al ejecutivo. Es decir, es que el rey no tiene un poder del Estado. El jefe del Estado no tiene un poder.
No, es representativo.
En Francia, al ser una república, el presidente de la república tiene el poder ejecutivo, apalado por un gobierno que se elige del legislativo, pero el poder del presidente...
Tiene tanta relevancia como en Estados Unidos.
Como Estados Unidos, exactamente.
Efectivamente. Entonces,
a mí me gustaría poder elegir.
Es un modelo diferente que yo creo que es muy interesante. Estaba viendo las elecciones presidenciales en Francia en 2022, donde...
Veremos a ver qué pasa ahí. En las próximas.
En las próximas, fíjate que en la primera vuelta sí que tenía Le Pen casi la mitad del país, era suyo. Ya en la segunda vuelta, igual que ha pasado en estas elecciones, la unión de la izquierda en torno a Macron, es una figura centrista.
Macron y Melenchón. Porque la izquierda está sí. Melenchón y Macron en el centro.
Sí, pero ya te he dicho, lo votaron a él, digamos, como alternativa. Ahora le ha devuelto un poco la papeleta, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora se dan varios retos dentro de la política francesa, que es el fin del dominio centrista y ese ascenso de la polarización, donde se va a inclinar hacia el avance de la izquierda y hacia el avance de la derecha, y hay que conciliar eso, que eso presenta evidentemente un gran desafío para lo que es la gobernabilidad de Francia, ¿no?
Y dificultades, porque, ¿no?
Claro, no va a tener, digamos, ese centro no va a tener la hegemonía para poder casar a los dos extremos, sino que son los dos extremos que hay que tienen que llegar a puntos de consenso. Pero a
mí, si tradujéramos al lenguaje español, Macron, de entre sus filas, del bloque presidencialista, estaría formado por, para traducirlo a partidos españoles, por PP y Ciudadanos. Y en el bloque de Melenchón estaban Podemos, estaría también el PSOE, y estarían pues formaciones tipo Bildu o tipo o los Verdes, que aquí no hay, pero bueno. Y están hablando de formar un gobierno entre una parte del bloque progresista, del PSOE, el Partido Socialista francés, los liberales de Macron y los conservadores republicanos. Sí, sí. Es decir, como si fuera un gobierno de Ciudadanos, PP y PSOE. Es lo que están hablando.
Pero fíjate que a mí esa idea, pues,
a mí no me parece un disparate, pero aquí en España sería impensable.
Claro, pero es que
la madurez política es...
Yo creo que al final tenemos que tender a eso, es decir, que al acuerdo, al consenso, al buscar puntos en común de los partidos mayoritarios para que realmente se hagan políticas tanto sociales como económicas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos y que salvaguarden de una forma equilibrada los intereses de todos, o sea, que no sean las minorías las que se impongan frente a las mayorías. Y eso pasa por esa coalición que pivota sobre el centro. Y él, lo que yo creo que es más interesante...
En Europa está pasando también, ¿no? Claro, llevamos ya dos legislaturas en Europa con ese tipo de coaliciones. Socialistas, conservadores y liberales. Y aquí en España el PSOE ha decidido irse a la radicalidad. Y lo hemos normalizado, ¿eh? En Europa eso no pasa. El PSOE prefiere pactar en Francia con Macron y con los republicanos conservadores que a pactar con Melenchón, aunque ha caído en coalición en las elecciones. Aquí hemos normalizado el pacto con las ultras por la parte izquierda y con los antiespañoles, con una naturalidad que se lo debemos a Sánchez.
Sí, la verdad que Sánchez lo que tiene mucha cintura.
Todo, trae todas.
Es un político que realmente se lo ha sabido hacer para poder negociar con todo el mundo y con todo el mundo a la vez. Yo no sé si defraudando a todo el mundo o, digamos, llegando a punto de acuerdo con todo el mundo. Pero a mí, de las elecciones en Francia, lo que me preocupaba mucho es que Francia se cuestionó la financiación de la OTAN y se cuestionó las tensiones, digamos, que estaba sufriendo con Europa en cuanto a la política exterior francesa, y eso parece que no va a tener una escala ascendente y, por lo tanto, vamos a poder seguir manteniendo, digamos, esa financiación y ese liderazgo también europeo de Francia en cuanto a esa integración comunitaria que es tan necesaria y tan fundamental para la convivencia en España. Tú fíjate, en Europa, aquí lo importante también es que el modelo del fútbol, ese modelo, digamos, que es competitivo, pero a la vez también es un modelo integrador y un modelo que sirve un poco de ejemplo, ¿no?, de lo que debería ser una Europa del futuro, una Europa cohesionada y unida. Yo creo que es extrapolable también al de la política, y la gente tendría que pensar en ese modelo, ¿vale?, para entender Europa. No se puede entender una Europa sin países tan importantes como puede ser Turquía, No se puede entender una Europa sin la integración de las personas que vienen de África y que hay que integrarlas dentro de darle una posibilidad a esas personas. Y hoy es un día muy importante aquí en Canarias para que eso, el reparto de los MENA, se acepte de una forma, digamos, solidaria entre todas las comunidades.
Solidaridad obligada.
Obligada o no, pero es que es necesaria. Mira, te comentaba antes lo de, hablando de fútbol y hablando de la alegría que nos dio ayer España, te comentaba el modelo de las Masías. Y antes veníais comentando, digamos, la responsabilidad social que tienen las empresas para con sus ciudadanos, que son en definitiva los que la hacen, digamos, crecer y las que le dan un protagonismo. Ese modelo de que una entidad privada sea, digamos, una base para la integración de personas que vienen, ya no incluso de fuera, sino personas del mismo territorio que por circunstancias no han podido integrarse o en su escala social no pueden desarrollarse con la misma igualdad de oportunidades que lo haría una persona que tenga unos padres de clase media o unos padres pudientes, ¿no? Entonces, ese modelo de integración, ese modelo de formación, ese modelo de cultura de valores, ese modelo, yo creo que debería ser un ejemplo a seguir por muchas empresas que hoy día están demandando personal, pero sin embargo no generan una cultura empresarial. Oye, pues si tu modelo de empresa funciona y la gente lo reconoce porque te compra o digamos comercialmente es aceptada y promulgada por la sociedad, pues crea también una cultura de valores dentro de tu empresa con tu nombre. Te haces publicidad, pero además ayuda a la sociedad, ¿no?
Me están viendo unos recuerdos tan maravillosos. Porque la formación del personal en la propia empresa es una cosa que deberíamos tenerla todos los empresarios en cuenta. El formar al personal para el crecimiento de los trabajadores y de la empresa, al crecer los trabajadores. Pero el problema está que cuando lo hace un equipo de fútbol, cuando viene alguien de la competencia y se lleva a un tipo, paga unos derechos.
Claro.
A mí me costó mucho dinero formar a mucha gente, habilitados personales, como el que da un carnet de conducir a un camión, pues el carnet de hacer cosas que te exigen los clientes tener ese carnet. Y una vez que lo tienen, el valor lo adquiere el empleado. Y si es fiel, se queda. Pero si no es fiel, se va. Y la empresa lo que ha invertido en él, se lo come.
Bueno, pues,
y eso pasa en este país
hoy. Pues fíjate, ese modelo del fútbol...
Que me paga un traspaso.
Podría ser interesante.
Yo lo decía y me decían, es que este tío siempre está loco. Siempre va con su locura y tal. Digo, es que no pasa nada. Yo quiero gastar mi dinero en forma en mi personal. Pero si ese señor tiene cuatro carnets que antes no tenía cuando yo le contraté, esos cuatro carnets son de él. Claro que son de él, porque la capacitación es de él. Pero la inversión es de la empresa.
Claro, pues.
Y si viene entonces mañana a la competencia y se lo lleva, se lleva esa formación ahorrada. Pues la he invertido yo.
Eso se puede.
Es que se debería
hacer. Habilitar y articular. Eso es perfectamente posible.
Y cabe en la legalidad actual.
Y entonces, oye, ¿por qué no lo hacemos? O sea, hay modelos que están funcionando en ciertas partes de la sociedad y que son extrapolables perfectamente al resto. Entonces deberíamos de incentivar ese tipo de modelos porque ayudan a la cohesión y ayudan a que las empresas también no solamente sean corresponsables, sino también beneficiaria de esa inversión que están desarrollando.
Primero beneficiaria la empresa.
Yo aquí conozco muchas empresas cuyo modelo de trabajo me parecen admirables. Entonces deberían de trasladar ese modelo, pero también tener esa seguridad jurídica para que, digamos, que esa inversión y ese esfuerzo que hacen para que esa RIC o lo que se determine se gaste en la formación y en el
reparto de beneficio que se podría hacer.
Oye,
porque es un activo de la empresa, es decir, tener a sus trabajadores bien formados y contentos.